Program 432. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo y este es el programa 432. Si te gustaría tener una copia, te diremos cómo obtener una al final del programa. Es absolutamente gratis. Por favor, especifica si te gustaría tener una copia en audiocassette o CD. Tendremos mucho gusto de mandarte una. Es gratis. Queremos que seas salvo. Queremos que escuches estos programas una y otra vez, porque la mente humana está hecha del polvo de la tierra y no está capacitada para recordar cosas muy bien. Por seguro que nos acordamos de cosas malas, cosas maliciosas que nos pasan durante nuestra vida. Pero por supuesto, la Biblia dice que la palabra de Dios, cual es la semilla de Dios, es sembrada en el corazón de la persona, y luego el diablo viene inmediatamente para sacarla. Por eso es muy importante para ti de creer la palabra de Dios, lo cual dice que la reprensión de la palabra de Dios, en otras palabras, cuando la escuchas más seguido, es el camino para la vida eterna. Por supuesto, el ser humano le gusta pensar para sí mismo en algo extremadamente grande, pero en realidad esta doctrina de Dios es ofensiva al hombre, a la humanidad. El hombre siente que él mismo es el centro de todo, que es como un Dios, que él puede voltear el papel de Dios y usurpar el trono de Dios, y eso es lo que miras que está pasando hoy día. Y ustedes, querida gente de la radio, esto es algo que tú no quieres hacer. Primeramente, lo último en determinación no es del hombre, porque él no sabe de un minuto al otro si va a vivir o no. Así que la Biblia dice: déjate del hombre. Toda la gente del mundo, cesen de los hombres, que en su nariz hay solamente un aliento. Y como ligeramente él piensa de él, y él toma a mal, y solamente es parcialmente consciente de su propia naturaleza, muy ligeramente enterado de ello, y envuelve una búsqueda imposible, no existente, de sabiduría en términos de autonomía. En otras palabras, siente que es una nación para sí mismo. La autonomía del hombre, lo cual es mitológico. El hombre cree en mitos. Cuando le das complementos a cierta gente, se inflan. Y luego se ponen la punta de un alfiler en ellos y miras que se estallan y se pegan alrededor del cuarto. Amén. Son irracionales. Sueños. Tienen una parte muy importante en el libro de Daniel. El hombre es atormentado por el fantasma del futuro y del desconocido, y es hecho consciente en contra de sus deseos, de su tendencia, de sus rebeliones y la locura de las demandas del hombre. Segunda de Daniel es ofensivo para todos alrededor, porque expone a cualquiera que razona. Expone profecía pronosticada, como lo hace en el libro de Apocalipsis, en la forma más plena. No es del todo poética, pero es muy franca, la pura verdad inconfundible. Por eso la gente la odia. Odian la palabra de Dios, escrita en su reivindicación en el siglo VI B.C. por Daniel, tras un derrotero de todos los imperios por siglos. En realidad, solamente 5 imperios mayores. Enuméralos a todos. Este es el cuarto imperio en el que estamos viviendo. Nos dice en el libro de Daniel que el Señor va a venir pronto y va a destruir este imperio. Realmente lo está destruyendo ahora por la predicación de la palabra de Dios a través de sus sirvientes, los santos que están en la tierra hoy día. Hay de aquellos que se llaman ellos mismos cristianos y que no son cristianos, como Calígula. Él también puede decir que es cristiano. Así que dice la venida de Cristo en este establecimiento de la iglesia del cuerpo de Cristo, los cuales son los miembros, los diferentes miembros del cuerpo de Cristo. No quiero pasar más arriba de tu cabeza esta tarde, pero quiero hablar de algo que a lo mejor puedes entender un poquito mejor, y eso será el capítulo 24 del libro de Mateo, en donde habla de la venida de Cristo y nos habla de diferentes señales de cómo pasará. Hay mucha gente muy temerosa porque de verdad no saben cómo deshacerse de sus pecados, y hay tantas palabras tan vacías que vienen de los falsos profetas que dirige a tanta gente a desviarse. Y mucha gente dice: la sangre de Cristo fue derramada principalmente para mí. No, la sangre de Jesús es principalmente para Dios. Dios quiere ver la sangre en tu alma. En lo absoluto, Él no quiere ver pecado. Y si pecas, hay escrituras que hablan mucho. La sangre de Jesús es principalmente para Dios. La sangre en el Viejo Testamento era para expiación, y tiene que ser primero por nuestro estar de pie en frente de Dios. Necesitamos el perdón por los pecados que hemos cometido. Padre, Dios, te pregunto que unjas este servicio, que derrames tu espíritu en todo lo que quieras que se haga en este programa, que tú me obligues a hacer. Tú no tienes que forzarme, solamente déjame saber qué es, y lo diré, y lo hago, Señor. Derrama tu espíritu, unge este programa, que las almas del mundo sean salvas y la iglesia, tu cuerpo, sea fortalecido. También otra cosa, mucha gente no sabe lo que quiere decir negarse a sí mismo, levantar la cruz y seguir al Señor Jesucristo. Hay dos diferentes aspectos. Número uno, es negarse a sí mismo. Es algo que tienes que hacerlo tú mismo. Pero tú necesitas el Espíritu de Dios para hacer eso, y también necesitas el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en ti, para levantar la cruz y seguir al Señor, porque seguir al Señor es algo más, y voy a traer un mensaje en eso mañana. Solamente estoy tocando algunos tópicos. Ahora, la Biblia dice, vamos a ir al libro de Hebreos antes de comenzar con nuestro cantar. Hebreos capítulo 10. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber sido lavados en la sangre. Por eso estoy trayendo este mensaje en la sangre. Dios tiene que mirar la sangre, pero si pecas, Dios no puede mirar la sangre, no más. ¿Está bien? Él dice, si miro la sangre, puedo pasar sobre de ti. Pero dice aquí en Hebreos que si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y cuando aceptamos la sangre de Jesús y el Espíritu, el agua de la separación, nosotros conocemos la verdad, porque podemos mirar a Dios, porque podemos mirar la palabra de Dios. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, Cristo se sacrificó una vez por nosotros para que Dios pudiera mirar la sangre en nosotros. Ya no mira nuestros pecados. Así que la sangre de Jesús es principalmente para Dios, no para nosotros. La sangre en el Viejo Testamento era para expiación, para el perdón de pecados, y tiene que ver primero con nuestra posición en frente de Dios. Tiene que ver de la manera que nosotros estamos parados en frente de Dios. Así que necesitamos perdón por los pecados que hayamos cometido. Y después que hayamos sido perdonados por nuestros pecados, y entonces que el Señor pueda mirar la sangre, porque Él no perdona pecados a menos que Él mire la sangre. Que tú recibas la sangre de Jesús por fe. Sobre todo tu ser, Él lava todos los pecados y luego te niegas a ti mismo. Porque las cosas de este mundo son las cosas que ponen el pecado en tu alma en primer lugar, ¿entiendes? Amén. Ahora Él dice, niégate a ti mismo, tus deseos, tus ideas, las cosas de las que piensas. Ahora piensa de mí, la expiación de la sangre de Cristo. Tiene que ver primero con nuestra posición en frente de Dios. Porque si hemos sido perdonados por nuestros pecados y luego damos la espalda, hemos recibido la sabiduría de Dios, de la verdad, después de pecar voluntariamente, no queda más sacrificio por los pecados, porque Cristo no va a regresar y se sacrificará a Él mismo otra vez por ti, porque fue suficiente. Verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a ti, los adversarios. Ustedes que se han hecho adversarios en contra de Dios y su gente y su propia alma, porque en primer lugar, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Dice, dos o tres testigos o más. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? El pastor Alamo comenta aquí diciendo, la sangre que cubre tus pecados para que Dios pueda mirar que ya no eres un pecador. Y si tú vas a pecar otra vez, si tú todavía eres un pecador, ¿qué tan tonto tú puedes ser? Dice, si tú voluntariamente regresas a pecar, entonces si tuvieras por inmunda la sangre que Jesús derramó para ti, para cubrirte. Continuación del versículo 29. En la cual fue santificado. El pastor Alamo comenta diciendo, tú fuiste santificado, y tú pensabas que era una cosa impura, así como tú eres. Continuemos con el verso 29. E hiciere afrenta al espíritu de poder. Verso 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, yo regresaré el complemento, Señor, yo te agarro. Así que las cosas que tenemos que recordar cuando le preguntamos a Dios que ponga la sangre de Jesús sobre nosotros, para que Él pueda mirar la sangre en nosotros, para que no dejemos que nuestra mente se vaya horrorizando, que no empecemos a pensar en las cosas de este mundo, todo el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Tenemos que ponerla bajo la sangre de Jesús. Es principal que Dios mire, porque Él no quiere mirarte si estás lleno de pecado. Así que si la sangre está allí, si tú aceptas la sangre, tú aceptas a Cristo, su expiación. Entonces tú tienes que guardar a Cristo como tu expiación, de acuerdo a la Biblia. La sangre en el Viejo Testamento era para expiación, y tiene que ver primeramente con nuestra posición en frente de Dios. Necesitamos perdón por los pecados que hemos cometido. Una vez por todas, porque Él no va a regresar y morir otra vez por ti, porque lo que pasa es que has sido creyente, perezoso, no creyendo en absoluto. La razón para eso es porque si no tenemos la sangre en nosotros por los pecados que hayamos cometido, venimos a estar bajo el juicio. Los pecados salen fuera a través de la sangre de Jesús, y tus sucios y asquerosas mentiras, deseos en tu mente, continúan pensando los sucios pensamientos, adulterio, fornicación y todas estas cosas. Nuestros pecados son perdonados por la sangre. No es porque Dios sobremira lo que nosotros hicimos mal. Él no lo sobremira en lo absoluto. Él no sobremira el pecado. Ustedes falsos profetas que dicen que sí lo hace, Él no sobremira, porque Él mira la sangre. Y si la sangre permanece en ti, solamente la sangre de Jesús, la sangre está ahí, no principalmente para nosotros, sino para Dios. Si quiero entender el valor de la sangre de Cristo, de lo cual ha permitido de ser derramada por mis pecados, tengo que tener el valor, tengo que estar cubierto con la sangre todo el tiempo, no puedo pecar más, porque lo estoy poniendo a vergüenza abierta. ¿Y qué es lo que dicen las Escrituras? Dicen que la sangre de Jesús, el pacto donde Él fue santificado, si pienso que es una cosa profana, que todavía puedo continuar pecando, pensando en cosas malas y dejando que el diablo bombardee mi mente sin reprenderlo. Si yo pienso que la sangre de Jesús es profana, y si lo hago despreciadamente sobre el Espíritu Santo de Dios de poder, ¿qué es lo que yo espero? Solamente un temeroso esperar por juicio y el lago de fuego para siempre. Por eso la sangre de Cristo no es principalmente para nosotros, pero para Dios, para mirar. Si yo quiero entender el valor de la sangre, yo tengo que aceptar la evaluación del valor de la sangre de su Hijo, que miserablemente la humanidad causó que fuera derramada. Fue nuestros pecados que Él tuvo que venir a morir por nosotros. El infierno es tan malo que Él tuvo que venir a pasar por toda la miseria de la humanidad viviente. Él tuvo que pasar por toda la golpiza y le jalaron la barba y lo golpearon a pedazos. Yo tengo que aceptar el valor de Dios, de la sangre de Cristo. Es tan valiosa que si tú la ignoras y la pisoteas bajo tus pies, entonces tú, acuerdo a Dios, lo cual es la verdad, pasarás la eternidad en el infierno. Todo lo que tú vas a buscar después de hacer algo así es el juicio. En el juicio, en el grandioso trono blanco de Dios. Sí, no conozco a algo del valor puesto en la sangre de Jesús por Dios. Nunca podría saber cuán valiosa es para mí. Y ahí, por todo esto, dejar que Satanás juegue con mi cerebro, con mi mente, con mi alma. No tenemos que ser dirigidos por nuestra alma, pero tenemos que ser adoradores de Dios por el Espíritu de Dios, nuestro Espíritu en nosotros, nuestro Espíritu, no el Espíritu Santo. Nuestro Espíritu tiene que estar completamente vencido, tiene que adorar al Señor. No podemos adorar al Señor si tenemos nuestra mente en el mundo. No podemos seguir al Señor si nuestra mente está en nosotros. Si tenemos nuestra mente solamente en nuestra mente. Hay cierta gente en este mundo que lo único que piensan es en ellos mismos. Es evidente que esa gente son asquerosos, porque en todo lo que piensan es en ellos mismos. Nunca piensan en nadie más, solamente en ellos mismos, y nunca piensan en seguir a Jesús. Ellos nunca piensan en negarse a ellos mismos, porque ellos mismos son para ellos mismos. Son solamente como calculaciones que Dios pone sobre la sangre de Jesús, es hecha para mí. Dios valora la sangre de Jesús, la palabra de Dios que vino a este mundo. Dios, el mismo como hombre, teniendo sangre humana, genuina, derramada para nosotros, para que nosotros podamos caminar en el poder del Espíritu Santo, para que Dios pueda mirar que nosotros estamos cubiertos en la sangre. Si Dios no mira nuestros pecados cubiertos en la sangre, nosotros podemos clamarle todo el día, pero no nos escuchará. Es la sangre de Jesús que nos separa de los pecados y nos separa de los pecadores. Su palabra, espíritu y vida. He venido a lo bueno de Él, a lo bueno de la sangre yo mismo, y encontrar qué preciosa es la sangre de Jesús que es para mí. Es mi propia vida. La vida está en la sangre. Amén. Amén. La vida de Cristo es la vida y su sangre. Si se queda en mí, ya no camino tras la carne, pero tras la sangre. Ahora la carne es para nosotros. Cuando el Señor dijo, pon la sangre de este cordero en el dintel y en el poste de las puertas, era para Él, para mirar, para que Él no destruyera a toda la gente en los edificios, en las casas, y luego les dijo a los hijos que entraran y que se comieran la carne. ¿Comer la carne? La carne es para nosotros, para comernos la carne de Cristo, y la sangre nos cubre de todo pecado, nuestros pasados pecados. Si pecamos ignorantemente, entonces podemos ser perdonados. Pero si continuamos egoístamente pensando solamente nosotros, en lugar de pensar en Cristo, que de verdad es la única cosa en todo el universo, pensamos en la nuestra podrida, sucia, escoria persona. El Señor quita la salud y la felicidad y hace que la gente pierda respeto por ti, por ser egoísta, tú y solo tú, en lugar que Cristo. Tú no estás siguiendo a Cristo si eres egoísta. porque solamente estás pensando en ti mismo, porque no piensas en Cristo. ¿Cómo puedes seguir a Cristo cuando solamente estás siguiendo tus cambios de humor, tus ideas, tus principios? Pero el primer aspecto de la sangre de Jesús es para Dios. Dios, la palabra. Recuerda eso. En el Viejo Testamento, el Señor dice, cuando mire la sangre, no tus pecados, cuando mire tu sangre, pasaré sobre ti. No te destruiré, mandaré el ángel de destrucción, pero si miro pecado en tu alma, mandaré a ti al ángel de destruir y vas a morir. Te voy a despojar hasta que ni pueda respirar bien, vas a estar eructando como un volcán caminando. A través del Viejo y el Nuevo Testamento, la palabra sangre es usada en conexión con la idea de expiación para el pecado. Pienso que más de 100 veces totalmente es algo para Dios para mirar. Cuando Él mira la sangre, Él mira Cristo. Él no mira a ti, egoísta tú. Él mira que sigues a Cristo. Porque si tú no sigues a Cristo, la sangre de Jesús está siendo pisoteada abajo y tú regresarás como pecador, hasta peor que antes que fueras salvo. Porque tú rechazas al Señor de gloria y la sangre que fue derramada por ti. En el calendario del Viejo Testamento hay un día que tiene una tremenda relación en el asunto de nuestros pecados, y ese es el día de la expiación. Nada explica la pregunta de los pecados tan claramente como la descripción del día de la expiación. Está en Levíticos capítulo 16. Lo encontraremos en el día de la expiación. La sangre era quitada de la ofrenda de pecado. En ese tiempo era simbolizada por animales, animales limpios, no puercos que son sucios u otros animales que son escarbadores, que no son animales limpios para comer. Alguna gente no conoce las Escrituras lo suficiente para saber que todavía no podemos comerlos. Las sábanas que bajaron, que Pedro miró, no simboliza comida que no podamos comer. Dios lo simboliza ahora como a diferentes naciones, como pájaros o animales de cuatro patas, y así sucesivamente. Son simbólicos de las naciones de los gentiles. Pero la sangre fue quitada por la ofrenda de pecado y traída al lugar más santo. Todo el Viejo Testamento está rigurosamente con sangre, la sangre de Jesús, sé cubierto en la sangre. Una vez miré hacia arriba y miré el entero firmamento que estaba rojo, ensangrentado, y el Señor dijo, así mucho es que la sangre de Jesús es capaz de quitar el pecado de todo el mundo. Los antiguos pecados de todo el mundo y, por supuesto, los pecados en ignorancia. Hasta cuando la gente comete pecados de ignorancia, deberían de estar en sus caras delante del Señor, preguntando al Señor que los cubra. Cúbrelos, cúbrelos en la sangre de Jesús. Yo pienso que ahora mismo es buen tiempo para nosotros de tener una de las hermanas. Nunca he escuchado a esta hermana. Ella piensa que hay poder en la sangre y amo la manera que ella canta. Cuando ella la cantó, no es como un feliz, es como hay poder en la sangre. Tú puedes saber, tiene mucho significado para ella. Su nombre es Linda Randall. Déjanos que ella cante para nosotros, hay poder en la sangre.
Power in the blood of the Lamb. There's power in the blood. Oh, power in the blood. Come for cleansing. Calvary's hand. There's wonderful power in the blood.
Aleluya, amén. Alabado sea el Señor. Esa fue Linda Randall. Alabado sea Dios. Gracias, Jesús. Y la sangre fue quitada por la ofrenda de pecado, y Jesús es nuestra ofrenda de pecado, y traída al lugar más santo, y fue traído en frente de Dios. Jesús, en muchas palabras, dice: Padre, esta persona está bien. Está cubierta en la sangre y dice que se negará él mismo. Ahora solamente continúa cubierto en la sangre diariamente y quita tus ojos del mundo. Pecado, Satanás, el mundo y la carne. Y va a continuar estudiando la palabra hasta que el Espíritu Santo de la palabra de Dios es espíritu y es vida. Hasta que la vida de Dios se vacíe en ella o en él y la sangre continúe en la persona y nunca pecar en contra de la sangre de Jesús, porque no habrá otra cosa que un temeroso esperar por el día del juicio, porque Cristo no va a regresar y morir otra vez. Dice: Yo soy el que estaba muerto y estoy con vida para siempre. No voy a regresar y voy a morir por ti otra vez. Aseguro de no pecar otra vez. Así que él trajo esta ofrenda de pecado al más santo lugar y roció frente al Señor la sangre, lo cual era simbólico a la sangre de Jesús. 7 veces era. Tenemos que estar muy claros acerca de la sangre de la expiación en ese día. Tienes que verdaderamente, realmente, saber en tu mente. Tú dices, tienes que meditar en eso. Alguna gente dice, ¿cómo meditas en eso? Meditas de la misma manera en que tú te preocupas todo el tiempo. Tú sabes, hay toda clase de cosas que vienen a mis oídos todos los días, de gente que me va a hacer esto y aquello y todo eso. Pero no medito en eso, no me preocupo en nada, hasta si el dinero viene a asustarnos, para ayudar a la gente para sacar el evangelio. De verdad no me preocupo de eso. Solamente conservo la sangre de Jesús en mí. Amén. Y Señor, eso es lo que quieres. Si tú quieres que el ministerio continúe, entonces manda el dinero y no estoy preocupado de eso. Medito en la sangre de la expiación y en el día cuando Jesús lavó mis pecados. La ofrenda de pecado fue ofrecida públicamente. Cualquiera que quería mirar a su sangre ser derramada podía venir en el público, en el atrio del tabernáculo. Todo estaba ahí a toda vista. Se podía mirar por toda la congregación. Pero el Señor mandó que ningún hombre pudiera entrar en el tabernáculo. Hasta ahora, como Él mismo, es su interés, con la excepción del sumo sacerdote, era solamente uno y solamente hay un sumo sacerdote ahora, quien es Jesús. Solamente hay un mediador al trono de Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él es el que vertió su sangre por nosotros para ser salvos. María no hizo nada, ella lo trajo, ella fue una incubadora, ¿ok? La verdad, solamente fue una muchacha judía buena. Ella era una muchacha piadosa, pero ella no es una diosa, y no debes de orar a ella, ¿ok? Y si lo haces, la sangre de Jesús se saldrá de ti, y Dios no va a mirar la sangre. Y si vas a la eternidad, nada más que pecados es lo que va a mirar. Y cada pecador tiene que pasar la eternidad en el lago de fuego. Es tan bueno que Jesús vino y derramó su sangre por nosotros, para que todos nuestros pecados sean cubiertos. Dios no mirará el pecado. Para Él solamente mirará la sangre. ¿Y la sangre de quién? Su querido Hijo, su Hijo amado, Cristo Jesús, en nosotros. Por eso Él tendrá misericordia en nosotros. No porque nosotros, sino porque su sangre, la sangre de su Hijo, amén, que derramó con gusto por nosotros. Solamente el sumo sacerdote podía entrar, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar más santo. Oramos a Jesús y Él manda las oraciones a Dios. Nosotros tenemos que orar en el nombre de Jesús, ¿está bien? Y luego Él quita los pecados. Solo era el sumo sacerdote quien tomó la sangre y entró al lugar más santo, rociándola allí para hacer expiación en frente del Señor. A lo mejor te preguntas por qué. Es porque el sumo sacerdote era el tipo, símbolo, figura del Señor Jesucristo en su trabajo redentor que Él hizo aquí. Y su trabajo es el mediador de hoy y hasta la eternidad. Estas escrituras están en Hebreos, capítulo 9, versículos 11 y 12. Así que figura, tipo y símbolo, Él fue el que hizo todo el trabajo. Jesús hizo todo eso. Amén. Ninguno, solamente Él, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador. Nadie podría incluso llegar cerca o entrar al lugar más santo. Ninguno, solamente Jesús. Amén. Estos altos sacerdotes, nunca hubo tal cosa como sacerdote culto católico. Ellos son pedófilos. Nunca son procesados porque son católicos, porque son parte del anticristo. ¿Qué piensas que Jesús piensa acerca de estos sacerdotes católicos? Él dice, los pecados, los horribles pecados en ellos, y necesitan preguntar por perdón y cubrir esos pecados en la sangre. Porque solamente cuando Dios mira la sangre que lavó, no mira más pecados. ¿Serías capaz de entrar al lugar más santo? Él ahora nos hizo reyes y sacerdotes para que vayamos valientemente delante del trono de Dios y preguntarle al Señor por diferentes peticiones y podamos decir que Él contesta nuestras peticiones porque Él puede mirar la sangre de su precioso Hijo en nuestras almas. Pero si tú piensas en tu podrido tú mismo, no hay más mismo Él, yo. Cristo se dio Él mismo por nosotros, y nosotros tenemos que darnos para Cristo. ¿Para qué? Para su propósito. Amén. Amén. Y sobre todo esto, conectado con su ir dentro. Allí el alto sacerdote era más que un acto. Ahora, a saber la presentación de la sangre, lo cual es simbólico a la sangre de Jesús, a Dios, es algo que Él aceptó. El prender velas, el sonar de campanas, el dar dinero, no hay nada que quita el pecado, nada, pero solamente la sangre de Jesús, amén. Dios no acepta nada, nada más, solamente eso. Él no quiere ningún pecado en tu alma, no me importa qué tan rico eres, no me importa cuántas basketball pusiste en el aro, cuánta gente dejaste sin sentido. Eso no hará nada bueno para ti. No importa cuánto dinero des, nada así. Va a ser aceptado por Dios. Algo en que Dios puede encontrar satisfacción es solamente la sangre de su querido Hijo. Cuando Él mira a su Hijo en ti, su sangre, dador de vida en ti, eso satisface a Dios. Dios se satisface. Era una transacción entre el sumo sacerdote y Dios en el santuario, lejos de los ojos del hombre, quien podía ser beneficiado por la sangre. Sí, seguro que somos beneficiados de ella si nos mantenemos nosotros mismos cubiertos, no pecando. El Señor requiere estas mismas cosas, eso es lo que requiere. La sangre está allí en primer lugar, no para nosotros mismos en primer lugar, pero para Dios, para mirar. Así que más temprano que esto está descrito en Éxodo capítulo 12, versículo 13, el derramamiento de sangre del pasar sobre oveja y Egipto para la salvación de Israel o redención, su liberación. Otra vez, este es uno de los mejores tipos en el Viejo Testamento que nuestra redención, nuestra salvación es de estar cubierto en la sangre de Jesús. Por fe estamos cubiertos. La sangre fue puesta en el dintel y en los postes de la puerta. ¿En dónde está la carne? ¿De dónde salió la carne? La carne del cordero fue comida por la gente que estaba cubierta. Estaba siendo comida adentro de la casa, en donde nadie pudiera mirar. Amén. Tú, masticando el cordero, la carne. Y Dios dice, cuando miro la sangre, yo paso sobre ti. Aquí tenemos otra demostración del hecho de que la sangre no fue para presentarla al hombre, pero para Dios. Amén. Porque la sangre fue puesta en el dintel y en el poste de la puerta, en donde estaban de banquete dentro de la casa, donde no se podía mirar. El banquete. Los del banquete, los que estaban comiendo adentro, no los podían mirar más. Pero el Señor miró. Hay más de este mensaje que viene en este tema, ¿ok? La mayoría de la gente no entiende la sangre de Jesús. No entienden qué quiere decir negarte tú mismo. Si no te niegas a ti mismo, posiblemente no puedes seguir al Señor. Si te pones tú mismo primero, por eso el Señor en el Nuevo Testamento dice, pon a otros primero que a ti mismo. Porque tú no eres nada, sé como Jesús. Él nos pone a nosotros primero, amén. Nosotros somos la perla del gran precio, y si no lo hacemos a Él la perla del gran precio para nosotros, ¿qué puedes esperar? Pero pasar la eternidad en el lago de fuego. Tenemos algunos testimonios, no pensé que íbamos a entrar en la sangre de Jesús, pero el Señor de verdad quiso que hiciera eso. Tenemos dos testimonios, y el primero es de Houston, Texas. Tenemos un montón de testimonios, pero no podemos leerlos todos en un programa. Me afiguro que a ustedes les gustaría, y el Señor se figura también. Por eso Él me está diciendo que hable de la sangre de Jesús. Amén. Si tú no tienes la sangre de Jesús, entonces tú nunca eres feliz. Si tú piensas que hay pecado en tu alma, si estás murmurando para ti mismo y la gente comienza a pensar que estás loco, y algunas veces la gente ha sido puesta en instituciones mentales porque no hay paz para el malvado. Son como el mar embravecido en el fango. El mar levanta, sacudidos alrededor como las olas. Un minuto son felices, otro minuto se mueren de miedo, fuera de sus cabales. Ellos conocían la sangre de Jesús, conocían la buena palabra de Dios, sabían todas las cosas que el Señor dice que son de nosotros. Y luego nomás dejan al diablo decir, no lo escuches a él, no escuche la palabra de Dios. No escuches a aquellos que predican la palabra de Dios, pero escúchame a mí, dice el espíritu satánico. Alabado sea el Señor por estas cartas que recibimos. Me enseñaron un montón este día. No es posible que lleguemos a todas. ¿Pero de dónde es la primera carta? De Houston, Texas. Y dice, una mujer llamada Judith llamó a nuestra línea de 24 horas de oración e información. Dice que es salva. Dice que por muchos años ella ha viajado y nunca ha oído a la iglesia y a los cristianos de ser avisados de la conspiración que están pasando en el mundo hoy día. el pastor Alamo interpone diciendo: la conspiración de verdad es en contra de la palabra de Dios y la sangre de Jesús, porque Satanás no quiere que tu alma vaya al cielo. Satanás te quiere a ti y él te quiere en el infierno con él y en el lago de fuego. Alguna gente se ríe de esto. Yo no miro nada chistoso de esto del todo. Tú no estás en serio con la palabra de Dios, con la sangre de Jesús. Siempre es alguien que está exagerando todo el tiempo. ¿Qué más? Carta. Y luego, cuando trata de informar a algunos de sus amigos, la miran como si estuviera loca. Pastor Tony Alamo dice: cuando en realidad ellos son los que están locos. Continuemos con la carta. Y dice: Judith oró y le preguntó al Señor que si había alguno que estuviera predicando la completa palabra de Dios. Ayer Judith encontró tu sitio web y lo primero que escuchó es Pastor Alamo cantando Adelante, soldados cristianos. Judith dijo: sentí levantarme en mi valor. También ella dice que solo este canto trae el mensaje a cristianos de pararse fuertes por el Señor. Judith dice que inmediatamente empezó a estudiar del sitio web del pastor Alamo y dijo que ella se sintió que estaba en un seminario cristiano y se sintió muy contenta de encontrar que el pastor Alamo es judío, siendo ella también judía. Judith dijo que las enseñanzas del pastor Alamo son fuertes. Él es un rabino. Él tiene el valor. Judith está planeando ir a los servicios a la iglesia del área de Texarkana y ella está mirando hacia adelante de estudiar bajo el pastor Alamo y va a formar un grupo para estudiar juntos en Houston usando información del sitio web del pastor Tony Alamo. El pastor Alamo dice aquí: alabado sea el Señor. Gracias. Gracias, Jesús. La siguiente carta es de Balaka, Malawi, África, y dice: querido pastor Tony Alamo, saludos, paz y gracia sea multiplicada para ti a través de nuestro Dios Padre y su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Me gustaría darte las gracias por el tape con el título Cómo tener la vida de Dios viviendo en ti, que me mandaste. Te doy las gracias por tus mensajes tan hermosos. A través de estos mensajes aquí en este distrito de Balaka, mucha gente como musulmanes han alcanzado a Cristo y han sido librados del diablo. Pastor, que Dios te bendiga. Pastor, mi solicitud es que necesito dos cosas que son muy importantes. Este es el más importante. Necesito un megáfono. Y el segundo, necesito Biblias. Muchos boletines informativos, muchos mensajes y libros. Quiero compartirlos con mis amigos que se han arrepentido de sus pecados. Quiero buscar primero el reino de Dios en lugar de comida o dinero. Mateo, capítulo 6, versículo 31 al 33. Yo oro por la larga vida para usted, también como paz y prosperidad. Tuyos en el Señor, Alfredo de Balaka, Malawi, África. El pastor Alamo dice: alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Estábamos en el libro de Jueces. Vamos a comenzar en donde nos quedamos. Solamente tenemos 2 o 4 minutos. Jueces capítulo 2, versículo 16 dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban. El pastor Alamo comenta diciendo: en este tiempo, cada mes podían tener tus pecados perdonados, porque el Espíritu de Dios no había entrado en la gente y no era la verdadera expiación, no tenían ahí suficiente Biblia. Así que el Señor tuvo misericordia en ellos y los dejaba arrepentirse una vez por mes, con que no fueran pecados de muerte. Si ellos hacían pecados de muerte como homosexualidad, blasfemar a Dios, eran puestos a muerte inmediatamente. No había tal cosa en tiempos atrás como historietas que hacían burla de Dios o usar la palabra de Dios poco rígida o en vano. Si la gente cometía adulterio, eran puestos a muerte inmediatamente. Fornicadores, homosexuales, gente así y gente que no guardaba los mandamientos del Señor, eran puestos a muerte. Pero ahora, después de que el Espíritu Santo entre en ti, después de que les preguntas a Jesús que entre en ti y que te lave en su sangre, todos tus viejos pecados son quitados. Ahora no hay excusa, porque no te perdonará, no hay más expiación, no hay más perdón. Ya no hay una vez al mes. Él dice, no hay más perdón, amén. Acabo de leértelo en el libro de Hebreos, amén, amén. ¡Qué tan doloroso castigo! En el tiempo de Moisés, supón que él fuera nuestro pensamiento merecedor, quien fue pisoteado bajo los pies, el Hijo de Dios, lo cual es la palabra de Dios, y tener que contar la sangre del pacto en donde él estaba santificado, en donde fuiste lavado para que Dios te pudiera mirar como la sangre de Jesús. Y tú, cosa tan impura, tú pensaste que la sangre de Jesús es impura. Es la única cosa que puede salvar tu alma. Y han hecho desprecio sobre el Espíritu del poder de Dios. Ahora, tú no agarras los beneficios del Viejo Testamento en donde continúas pecando y agarrar perdón el siguiente mes. La Biblia dice, no más perdón. Continuemos leyendo de la Biblia, verso 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Verso 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. El pastor Alamo comenta diciendo, Dios se cansó de eso, tú sabes, pecando y librándolos, así que él mandó a su Hijo al mundo para darte poder. La ley vino con Moisés, pero poder vino con Jesús, amén, poder y, ¿qué más? Verdad, que quiere decir que no hay más perdón. Si tú pones la sangre de Cristo a vergüenza abierta y contar que eres una cosa impura. Verso 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres siguiendo a dioses ajenos para servirles. El pastor Alamo interpone diciendo, ¿no es eso tan ridículo, siguiendo a otros dioses? Continuamos con el verso 19. E inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Verso 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz. Verso 21. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. El pastor Alamo dice, cuando le preguntas a la sangre de Cristo sobre de ti, cuando le preguntas a Jesús que te perdone de todos tus viejos pecados, Él te los quita, y eso es lo que vamos a hacer, darte una oportunidad. Es Él el que está corriendo este programa y te está llamando para que no seas despreciado por el Señor, pero para que Él mire la sangre de su Hijo unigénito, su precioso Hijo en tu alma. Di esta oración, di, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Creo que Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis sucios viejos pecados. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que tú me puedes levantar si continúo con tu Espíritu en mí y la sangre de Jesús en mí. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos asquerosos pecados en la preciosa sangre que tú derramaste por mí en la cruz del Calvario. Tú no me rechazarás, Señor Jesús. Tú perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que tú no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado y sé que me has contestado, y ahora sé que soy salvo y te doy las gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Solamente alábalo y dale toda la gloria y las gracias al Señor. Ahora vamos a decirte cuatro maneras de cómo recibir una copia de este mensaje. 432. Es disponible en CD o en cassette, es gratis, incluso los gastos de envío. Ve a alamoministries.com o puedes escribirnos a Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505, o puedes llamarnos al área 479-782-7370. Repito, 479-782-7370. O mándanos un fax al área 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Este es el pastor mundial Tony Alamo. Sintoniza mañana para otro poderoso e inspirado mensaje por el mismo Señor para tu propio beneficio y por la hermana que ama tanto. Adelante, soldados cristianos, y le dio fuerza. Voy a cantarla otra vez para ustedes esta noche.
National attention has been focused on banner headlines proclaiming Christians are being kidnapped, tortured, committed to mental institutions, accused of brainwashing and mind control. Arise, Christian America. The King is coming. Hold fast. The day of the Lord is here.
Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before, Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banners go.